trabaja para mejorar las dotaciones, servicios e infraestructuras en sus municipios. Para ello, a través del Programa de Inversión Regional, PIR, se destinan más de 1.000 millones de euros a mejorar las calles, la accesibilidad, las instalaciones deportivas, construyendo, por ejemplo, nuevos polideportivos o renovando los existentes.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Tres cosas hay en la vida: la encuesta, el producto del partidazo y, por supuesto, Pedrita, en el día que resolvemos el reto. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro. Menudo sustito me llevé ayer.
Pues sí.
Tuve que reiniciarme porque cortocircuité durante los 3 minutos que estuvimos eliminados. Menos mal que los alemanes son hermanos.
Hiciste un reset, ahí, Pedrita. Bueno, venga, vamos con el reto. Resolvemos el reto, la pregunta, las pistas y la resolución del reto, Pedrita.
Te recuerdo, Corro, que estábamos buscando un gran batacazo en un mundial, casi como el que nos dimos nosotros ayer. Durante la semana hemos dicho que en este mundial también cayó eliminada en primera ronda otra gran selección, que fue Argentina. Además, fue un mundial con varias sorpresas, como ver a Turquía y Corea llegar a semifinales. Es un mundial del siglo XXI. Y ayer dijimos que la selección que se pegó el batacazo sufrió el síndrome del campeón. Y la respuesta es...
A los 22 minutos, Thomason lo hizo, Dinamarca 2, Francia 0, Francia se queda eliminada.
Ah, Pedrita, Francia, Mundial de Corea, año 2002. Muy bien, pues el ganador, Asenjo, del reto es...
El ganador, Corro, es Alex Roldán, que en Twitter es @alex17r.
Pues regalito para Alex Roldán, que le enviará Dani Asenjo y producción del programa. Pedrita, un beso, buen fin
de...
Chao.
Que paséis todos un muy buen fin de semana. Vamos a disfrutar de los partidos de octavos. Ya habrá tiempo de pensar en Marruecos. Un beso, Corro.
Un beso. El martes Marruecos y ahora el producto del partidazo, el susto de España.
Ha sido un partido pésimo de España, ¿Se puede creer en esta selección? Pues por los jugadores que tiene, sí. Por lo que estamos viendo en el Mundial, salvo el día de Costa Rica, por el día de Alemania. Yo quiero recordar que el día de Alemania, cuando Alemania necesita empatar, echa a España atrás y la mete atrás. Y hoy Japón, en un ratito que ha tenido, España no, estaba desbordada. El primer tiempo España se ha confiado, se ha puesto 1-0, ha empezado a jugar muy lento, lentísimo. Y en la segunda parte no ha sido capaz de romper a una defensa japonesa organizada.
Para mí esto ha sido una pesadilla o una película de terror, pero con final feliz. Y yo, en realidad, nunca he tenido miedo de que muriera el protagonista, ¿eh?
Nos han dado una bola. Más. Cuando nos aprietan, nos vamos abajo. En el momento en que el contrario pasó con Alemania, cuando se vio fuera, se va para arriba, nosotros no tenemos esa capacidad de aguantar, de tener el decir, oye, que vienen a por mí, me impongo yo, vamos en retirada.
Hoy ha sido un gravísimo problema de actitud. Claro. Y cuando te has querido dar cuenta, ahí te has metido en un agujero en el que no has encontrado la más mínima salida.
A la mala actitud le añado las malas rotaciones que te he dicho al principio. A mí no he entendido que juegas el mismo centro del campo. Creo que la actitud le ha acompañado durante todo el partido, ha sido lamentable la del equipo, o sea, incomprensible que España juegue así, y lo que me parece más preocupante es que yo creo que España es peor contra los equipos débiles. A España con muy poco le haces gol, con muy poco, que es lo que ha ocurrido hoy, y yo me temo que contra Marruecos a balón parado me parece que cualquiera le puede hacer muy fácil gol a España.
Bueno, creo que ha sido uno de los peores partidos de España de los últimos 20 años, con el paliza que... La paliza aquella que nos pegó Holanda en el Mundial.
Sustazo ayer. Bueno, al calor de lo que ocurrió ayer, la encuesta pregunta lo siguiente, Asenjo.
Jugamos el martes octavos de final contra Marruecos y por eso preguntamos, ¿el martes a casa o a cuartos?
¿A casa o a cuartos? No
ganamos a Marruecos. Eso es, ¿a casa o a cuartos? Estamos por encima de 1.000 votos. Y de momento, la cosa está un poco dividida. El 64% dice que pasamos a cuartos y un 36% dice que España se vuelve a...
Bueno, es alta la confianza después de lo que pasó ayer. Buen fin de Asenjo, pásalo. Igualmente, muy bien allá donde vayas. Bueno, pues volando por el suelo. Bueno, señores, si quieren seguir el Mundial, todos al 106.3, el Mundial en la COPE.
El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hay personas como Juan de Dios Martín a las que no les coge el corazón en el pecho. Por grandeza, por generosidad, por humanidad si quieres. Solo he tenido que descubrir la peripecia vital de la familia Álvarez López, vecinos de Armilla en Granada, y también de Juan de Dios para descubrirlo. Los Álvarez López son una familia normal, o lo eran. José Luis trabajaba en la construcción, Lucía como limpiadora, y sus hijos, José Luis y Víctor Manuel, estudiaban. Decidieron, como muchos lo hacen, pues emprender, darle un empujón a su vida, y alquilaron con toda la ilusión, además del mundo, el Bar Félix en el pueblo, en la localidad en la que residen, en Armilla. A los 2 años llegó la pandemia, el huracán que puso nuestras vidas patas arriba. Los meses de encierro fueron letales y los gastos se empezaron a acumular. Cuando las restricciones lo permitieron, volvieron a abrir el bar, pero los gastos eran ya inasumibles. En julio de 2021 perdieron el alquiler del bar y también el de su vivienda. De la noche a la mañana, Lucía, su marido José Luis y sus 2 hijos se vieron literalmente en la calle.
El bar estuvo en activo 2 años y con la pandemia se vino todo abajo. Estábamos viviendo de alquiler, no podíamos pagar el alquiler, no podíamos pagar el alquiler del bar, porque nos tiramos de 3 meses aquí en Granada que no podíamos abrir los bares. Porque el que abría por la mañana para desayunos, pues vale, pero yo no era un bar de desayuno, yo era un bar de tapas.
Durante meses la familia durmió en el coche. También sus hijos, José Luis de 24 años y Víctor Manuel de 19. Sin duda, la peor experiencia de Lucía en sus 64 años de vida. Dice además que su marido sufre apnea del sueño, lo que le obliga a dormir conectado siempre a una máquina. Pero claro, en el coche no hay enchufes.
Yo no podía dormir porque si él se dormía, yo tenía que despertarlo porque él tiene apnea y tiene cada parte de su máquina. Si no duerme con máquina, a mi marido se puede tener una muerte súbita. Respiraba y de repente se quedaba sin respiración y yo tenía que estar pegándole empujones para llamarlo.
La suerte de la familia Álvarez López cambió a los 2 meses de estar viviendo en su coche. Un donante anónimo se ofreció a pagarles el alquiler de una vivienda durante todo un año. Fue un tiempo realmente feliz.
Vamos a ver, yo estuve el año pasado 2 meses viviendo en la calle, allí en Armilla, viviendo en el Parque Barcelona y durmiendo en un descampado. Teníamos un cochecillo viejo y ahí dormíamos. Entonces una señora, que la verdad es que no sé ni quién es, que me gustaría conocerla, nos donó 1 año de alquiler. Entonces en septiembre, el día 9 de septiembre, se terminó ese contrato. Pues no ha querido renovar, ha vendido la casa y entonces pues me vi en la calle otra vez.
En la calle, sí. En la calle otra vez, y en esta ocasión ya no había siquiera un coche en el que poder dormir. Acabaron en un parque situado en la plaza del Ayuntamiento de Armilla. Cuando llovía, se metían a dormir bajo los columpios. En medio de la más negra penuria apareció un rayo de luz y esperanza. Y ese rayo es Juan de Dios Martín, un vecino al que le partió el corazón verlos dormir a todos en el parque.
Entonces la criatura, pues de vez en cuando, no, lo que podía, unas veces nos llevaba algo de comer, pero todos los días nos llevaba agua, porque nosotros nos vimos en el mes de junio. El mes de julio, agosto, hasta el 9 de septiembre viviendo en la calle, 2 meses y algo. Bueno.
Hasta que Juan de Dios, que te recuerdo, tiene un corazón que no le cabe en el pecho, les invitó a vivir en su casa hasta que encontraran algo. Y así es. Desde hace ya algunas semanas, Juan de Dios acoge en su casa a 4 personas más. En total viven 9, la familia Álvarez López y la de Juan de Dios, Rocío, su mujer y sus 3 hijos de 11, 13 y 19 años. Son 9 bocas que alimentar y lo cierto es que no está siendo nada fácil, más que nada porque Juan de Dios, que ha trabajado de jardinero, también está en paro, igual que su mujer. Tiran como pueden y lo único que buscan es un trabajo, ese trabajo que les daría el empujón que necesitan para salir adelante, para volver a empezar.
No tenemos nada, no tenemos trabajo ninguno de los 4. Dice que no cumplimos los parámetros para darnos una vivienda social y nos vemos en la calle. Nos vemos en la calle porque los alquileres son muy caros y aparte de eso nos piden gabás bancarios.
Pues el empleo, salir de esa lista en la que están casi 3 millones de españoles, sería la solución a su gran problema actual. el de las dos familias, aunque no deja de ser conmovedor que una familia en paro sea quien acoja a otra que vive en el parque. Qué historia, ¿verdad? Qué historia, la de Juan de Dios, que ha acogido a esa otra familia en su casa, y eso que en la suya, desde luego, no andan sobrados ni muchísimos menos. Pues precisamente este viernes hemos conocido los datos del paro del mes de noviembre, que nos han dejado, como suele decirse, una de cal y otra de arena. Por un lado, el paro bajó en más de 33.000 personas, que es un descenso importante. Sin embargo, esta buena noticia queda empañada por el retroceso del empleo. Se perdieron 155 cotizantes, es decir, se destruyeron puestos de trabajo. La verdad que está siendo un año complicado en lo económico y esto pasa factura, lógicamente, al mercado laboral. Durante los próximos minutos te voy a contar dos realidades distintas. Por un lado, los miles de puestos de trabajo que no se cubren, y por otro, la situación de los jóvenes que encuentran empleo temporal, eso sí, gracias a la campaña de Navidad que acaba de comenzar. Mira, uno de estos jóvenes es Beatriz, tiene 23 años y acaba precisamente de ser contratada para trabajar durante las próximas semanas.
A mí me han contratado ahora para la campaña de Navidad en, bueno, una empresa de nocturno. A ver, la verdad que yo llevo haciéndolo desde que estudio, o sea, llevo ya como 5 años haciéndolo, y es que siempre aprovecho la campaña de Navidad porque sabes que tienes trabajo.
Como acabamos de escuchar, Beatriz compagina sus estudios con un trabajo temporal de camarera. Por eso no le importa, al menos de momento, que sea en contratos de corta duración.
Vas a meter muchas horas, pero vas a cobrarlo bien, o sea, ya no mejor o peor, sino mucho, porque vas a meter muchas horas. Y bueno, si después de la campaña de Navidad, como suele pasar, no te dejan allí, bueno, ya te queda esperar a que empiece la campaña de rebajas y ahí pues otra vez lo mismo.
Bueno, hay un tiempo, es verdad, que cuando eres joven y sobre todo cuando vives en casa de tus padres o compartes piso con amigos, parece que te importa menos, ¿no?, tener este tipo de contratos por horas y durante unas semanas, claro. El problema es cuando terminas de estudiar o quieres formar una familia y no hay forma de encontrar un empleo estable. María tiene 22 años y llevaba meses ya buscando trabajo.
Sí que es verdad que llevaba tiempo echando currículums, y en el momento en el que se acercaba la campaña del Black Friday, sí que es verdad que empezaron a llegarme pues más ofertas de trabajo para cubrir la demanda de esos meses.
En España, uno de cada 5 parados tiene menos de 25 años. A muchos de ellos les ocurre lo mismo que a María, que solo consiguen trabajos por horas y temporales.
Una empresa del sector textil me ha contratado para la campaña del Black Friday y Navidad. El contrato se me ha hecho a través de una ETT con un contrato fijo discontinuo a 24 horas semanales durante los meses que dura la campaña, o sea, unos 2 meses y medio.
Actualmente hay más de 500.000 de jóvenes menores de 25 años que no encuentran trabajo. En total, según los datos que hemos conocido hoy, el número de parados roza los 2.900.000 personas en nuestro país. Sin embargo, al mismo tiempo, hay miles de puestos de trabajo sin cubrir.
Yo ahora mismo necesitaría 2 conductores, uno porque se ha jubilado, otro porque está de baja. Entonces, yo puse un anuncio en el periódico, he ido a la oficina de empleo y nada. Entonces, pues ahí estamos, pues casi con los coches, algún coche parado porque no tenemos conductores.
Es Pedro Rodríguez, dueño de una empresa de autobuses en Astorga, en León, y como acabas de escuchar, no encuentra conductores. Cada mes hay unas 3.000 ofertas de empleo de difícil cobertura y se concentran en sectores como la hostelería, en sanidad también, en el sector comercial y, por supuesto, en el transporte. También, como nos contaba Pedro, los transportes de mercancías o de viajeros sufren, como te digo, una importante crisis de conductores. Para este dueño de esta empresa de autobuses de León, uno de los principales problemas es que los jóvenes no quieren trabajar los fines de semana.
Los equipos de fútbol, las asociaciones, todo el mundo pues quiere viajar, lógicamente, el día que descansa, que son los fines de semana. Nos pasa un poco como el tema de la hostelería. La gente intenta buscar trabajos que pueda descansar durante el fin de semana para conciliar un poco la vida laboral y familiar. Los horarios nuestros, pues es eso. Sales de Astorga a las 8 de la mañana para ir a Asturias. Son 2 horas de conducción, son 2 horas de trabajo, pero cuando quieres llegar a casa son las 11 de la noche.
Pues esta es la paradoja de nuestro mercado laboral que te acabamos de contar. Miles de empleos sin cubrir en nuestro país y al mismo tiempo casi 3 millones de desempleados y la tasa de paro juvenil más alta de toda la Unión Europea. Algo no va bien, eso está claro. Y a esta hora de la tarde, a las 3 y 40 minutos, una hora menos en Canarias, ya sabes que estamos contigo hasta las 4, como siempre, cuando llegarán nuestros compañeros de la tarde de COPE. Pues te cuento que hemos podido confirmar aquí en COPE que el último paquete sospechoso recibido hoy en la Embajada de Ucrania en Madrid no está relacionado con las cartas con material explosivo de las últimas 48 horas. Este último envío, que ha llevado a acordonar esa embajada ucraniana en Madrid, parece estar ligado más bien a los paquetes sangrientos con ojos de animales que han llegado igualmente a las embajadas de Ucrania en Hungría, en Países Bajos, en Polonia, en Croacia y también en Italia.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, dice Alaska que no quiere más dramas en su vida. Pues el drama es lo que rozamos ayer durante los 3 minutos en los que estuvimos eliminados del Mundial. Íbamos perdiendo contra Japón y encima Costa Rica ganaba Alemania. Eso suponía que no pasábamos a los octavos de final. Con lo bien que habíamos arrancado en Qatar, ¿eh? Bueno, pues en ese momento, que era el minuto 70 del partido, estábamos fuera. Dice Luis Enrique que él no fue consciente de lo que estaba pasando.
No, yo no estoy pendiente del otro partido. Yo solo estoy centrado en mi partido. ¿Hemos estado eliminados en algún momento? ¿Así? ¿Cuándo o qué? ¿Estuvo ganando Costa Rica 2-1? ¿Veis? Pues fantástico. Pues yo no lo sabía. O sea, no me he enterado en ningún momento. Porque mi discurso es sincero. Yo no he venido aquí a especular. Yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón.
Hombre, cuesta creer, la verdad, que no tuviera información del otro partido del que dependíamos para nuestra clasificación en caso de ir perdiendo. Entre otras cosas porque es tu obligación saber lo que está pasando en los otros encuentros para ver si tienes que cambiar tu planteamiento inicial. Además, pues tiene también asistentes que digo yo que le informarían, ¿no? Incluso en el videomarcador del campo aparecen los resultados de los otros encuentros que se están jugando. En fin, que Luis Enrique debió ser el único español que no se enteró, porque qué mal lo pasamos todos los demás en esos 3 minutos.
Yo regular.
Un poquito estresante, sí, estuvo ahí la cosa. Yo creo que ahí ya dije desengancho, lo dejo, y luego cuando cambié dije, oye, que ha cambiado las circunstancias, es verdad. Fue como, jolín, en 5 minutos, ¿cómo ha sido esto?
Me llevé risa.
¿Risa por qué?
Porque íbamos de maravilla, somos los mejores, y cuando te das cuenta, pues es que no somos tan los mejores.
Pues estamos aún con el susto en el cuerpo, ¿eh? Y desde luego se nos ha esfumado esa euforia que teníamos tras el primer partido de España, ese 7-0 que le metimos a Costa Rica. Ahora somos mucho más cautos en nuestro pronóstico.
Yo ganar, no sé, pero yo creo que a semis o así sí confío. En Luis Enrique confío.
A mí me gusta mucho Luis Enrique, pero es una muy mala generación. Yo semifinales, cuarto, pero vamos, final lo veo bastante complicado.
Marruecos está fuerte, ¿eh? Eso decía Carlos ayer, bueno, mi hermano, que hablaba con él y me dice, no te creas que Marruecos están ahí también con peligro como Japón, pero yo sí, yo confío de que llegue, ¿no?
Joder, a ser campeones del mundo, eso está claro.
Bueno, este último el más optimista, ¿eh? Pero bueno, ya has escuchado que somos mucho más prudentes después del jarro de agua fría de ayer. Menos mal que al final los alemanes ganaron a Costa Rica, así que tenemos que decir danke. Gracias a Alemania, porque nos ha permitido que pasemos a los octavos de final. Bueno, el martes la selección va a jugar contra Marruecos a las 4 de la tarde. Es decir, tienen 4 días por delante para entrenar, rediseñar estrategias, hacer borrón y cuenta nueva y volver a ilusionarse y a ilusionarnos. La selección sigue concentrada en su sede de la Universidad de Qatar y siguiendo su día a día muy de cerca, además, está nuestro compañero Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Vamos a levantar esos ánimos, que estamos en octavos.
Hombre, estamos, sí, en octavos, pero y, es que todavía bueno, nos tenemos, sí, que recuperar, Miguel, de lo
Marruecos
de ayer.
Marruecos y a lo mejor Portugal. Yo creo que es un buen camino para llegar a semifinales, por lo menos.
Oye, Miguel, ¿cómo está hoy la selección después de rozar el drama?
Bueno, pues yo supongo que Luis Enrique hoy está intentando levantar un poco el ánimo, porque ayer vimos muy de cerca las caras de los jugadores nada más salir del césped, antes incluso de entrar en el vestuario, y eran caras de susto y de pánico, como hoy hacía la broma en su cuenta de Instagram el seleccionador. Nadie esperaba esta derrota contra Japón, pero como decías tú, hay tiempo para enmendarlo. Yo creo que esto nos pone los pies en el suelo. A mí me sorprende que después de que Luis Enrique dijera que nadie se iba a relajar, que no iba a especular, nos marcáramos un partido así, ¿no? Pero bueno, ya te digo, hay que ser optimista. Solo Azpilicueta acabó con un golpe en el sóleo. Parece que podría llegar al partido del martes ante Marruecos. Así que seguro que hoy ya los ánimos son mejores que los de ayer y seguro que mañana mejores que los de hoy.
Bueno, esperemos que así sea. De momento, en unos minutos a las 4, creo que entrenamiento.
Sí. Entrenamiento que va a ser de recuperación. Va a haber 3 sesiones antes del partido del martes. Mañana hay día libre, planificado ya por el seleccionador. Y luego quedan los entrenamientos del domingo y del lunes. Ayer hubo 5 cambios en el 11 inicial. Yo creo que de cara al martes, pues el equipo que más o menos todos tenemos en mente. Volverán a la defensa Laporte, que ayer fue suplente, Jordi Alba. Arriba yo creo que también Ferran Torres, que ayer no inició el partido, se va a colar en el once inicial, así que con todo a ganar a Marruecos, una selección a la que nos enfrentamos también en el Mundial de Rusia hace 4 años en la primera fase y empatamos a 2.
Oye Miguel, ¿dónde van a entrenar? ¿En las instalaciones de esa Universidad de Qatar donde está concentrada la selección?
Sí, siempre ahí, porque este es un Mundial algo atípico. Por ejemplo, las ruedas de prensa de todas las selecciones son en el Centro Internacional de Prensa, en un auditorio gigante que hay, y la selección realiza también los entrenamientos previos, que suelen ser normalmente en los estadios, en su residencia, en la Universidad de Qatar. Así que hay todos los entrenamientos. Ya te contaba el otro día que, bueno, es un centro donde también están concentradas Argentina, Holanda, bastante cómodo, que es lo que busca la federación, y un campo de entrenamiento pues que va a ser desde el primer y la última sesión, desde que el equipo llegó aquí a Qatar hasta que nos marchemos, esperemos el día 19 por la mañana, después de levantar la copa.
Oye Miguelito, ¿cómo es el día a día en ese lugar desde que se levantan?
Pues hay tiempo para todo, las concentraciones son largas. Luis Enrique, por ejemplo, cree que incluso también el descanso es necesario. Hubo un día libre entre el primer y el segundo partido, entre la victoria ante Costa Rica y el segundo partido ante Alemania. No hubo descanso entre Alemania y Japón, y lo va a haber, como digo, mañana. Y luego, pues las horas libres, cada uno hace un poco lo que quiere. Hay alguna reunión, evidentemente, del cuerpo técnico con los jugadores, a veces en grupo, a veces por líneas. Hay tiempo libre para jugar a la Play, para jugar a las cartas, para jugar a videojuegos, a la consola, para actualizar la porra que lleva Puyol, porque como en toda oficina... Sí, claro, la selección también tiene su porra particular, donde participan todos, jugadores, cuerpo técnico, fisios, médicos, miembros del departamento
de comunicación. Y que habían puesto para este partido de Japón, no se esperaban. Hombre, esto, claro.
Imagino que no habrá acertado nadie el resultado, estaría bueno que lo hubiera acertado alguno.
Se acumula, ¿no? Bueno, se acumula el bote.
Luis Enrique llegó a ser líder, creo que ahora ha perdido el liderato, y la última actualización que tenía, Marcos Llorente y uno de los delegados, Fernando Giner, estaban arriba en la clasificación.
Oye, nos decías que han tenido un día libre después del primer partido. Claro, ahí estamos todos eufóricos, lógicamente, con ese 7-0, con esa goleada que metió España a Costa Rica. Pero ¿aprovecharon para hacer turismo o han aprovechado en este tiempo que llevan allí en Qatar para, no sé, para ir a visitar algo concreto en el país? O por lo menos en Doha, en la ciudad.
El primer día, al menos, ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, algunos familiares que ya llegaron para el segundo partido están en Dubái, que está, hay que coger un vuelo para marcharse allí. Y casi todos los que salieron, porque alguno, por ejemplo, Ferran Torres, que sabes que tiene una relación con la hija de Luis Enrique, pues prefirió quedarse en el hotel, se fotografió en la piscina con ella, colgó alguna foto en sus redes sociales. Otros aprovecharon para visitar algún restaurante de moda que hay por aquí en Doha. Algunos en grupo, otros con su novia, con sus padres. En definitiva, eso es un poco lo que hicieron. Y luego, pues muchos también aprovechan los días libres para dormir, para darse un bañito en la piscina, para ponerse en manos de los fisios. Ya te digo, descansar y un poco, pues, resetear y olvidarse de lo que sucedió en el día de ayer.
Oye, ya que hablas de dormir, curiosidades, ¿cómo duermen? ¿Habitación individual o por parejas?
Sí, hace muchos años los jugadores solían dormir en habitaciones dobles, pero ya desde, pues yo creo que hace 15 o más años, son habitaciones individuales. En este caso, no está tan cerca la residencia, las habitaciones del campo de entrenamiento, aunque está muy cerca, y muchos jugadores utilizan el patinete eléctrico para desplazarse al entrenamiento.
Madre mía, pues como se caigan, no sé yo si es el mejor método.
Incluso el seleccionador, Pilar, la mañana de los partidos, incluso cuelga fotos en sus redes sociales, se da un paseito en bici. Ya sabes que le gusta mucho la bicicleta. Y bueno, pues siempre la mañana de partido sale a hacerse 30 kilometritos antes de volver a la residencia y ya ponerse con sus jugadores en marcha.
Bueno, Miguel, tú has estado en muchísimas concentraciones, sigues habitualmente a la selección española. ¿Son todas similares o esta tiene algo de especial?
Bueno, lo que me cuentan del grupo es que, mira, por ejemplo, todavía coincidía con Cazorla, que sabes que fue campeón de Europa en 2008, en 2012, se perdió el Mundial de Sudáfrica por una maldita lesión de espalda, pero me contaba que había estado de visita en la concentración y que le recordaba mucho aquel 2008 con Luis Aragonés, cuando fuimos campeones de Europa. Algunos jugadores eran bastante jóvenes todavía, Alwin Berbes. Ten en cuenta que aquí, Pilar, hay creo que 8 o 9 jugadores que no superan los 22 años, así que es una selección todavía un tanto inexperta. Pero me decía Cazorla que estaba sorprendido del buen ambiente que se encontró de puertas para adentro y que creía que todo era positivo y que al menos así se lo habían transmitido a él.
Bueno, pues así está la selección española después de ese chasco que nos llevamos ayer, pero que sí, que nos vamos a volver a ilusionar, que estamos de nuevo todos con la selección y que ojalá el martes en ese partido a las 4 de la tarde frente a Marruecos nos podamos sacar la espinita, ganemos y sobrados además. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, compañero de los deportes de COPE, que es la sombra de la selección española en este Mundial de Qatar. Gracias, compañero, por contarnos todos estos detalles.
Arriba ese ánimo, Pilar. Un beso fuerte.
Otro para ti. Chao, Miguel.
Arsa, ya el compás, ya el compás te rompe. Arsa, ya el compás te rompe. Cuando camele, chacho, mira tu empiezo.
Bueno, ¿y cuántos niños estos días con esto del Mundial y sus emociones sueñan con llegar a verse ahí un día en un gran estadio y siendo una gran estrella? A Juan Manuel le pasaba eso mismo cuando era pequeño, a pesar de tener parálisis cerebral.
Yo estaba súper convencido, además todos los días pasaba por el Bernabéu, ¿eh? El hospital de San Rafael, que está en Concha Espina, era donde a mí me trataban. Mi madre no me dejaba llevar el balón, pero yo me las ingeniaba para un bote de cacao lat, de Coca-Cola, lo que fuera, pisarlo y venga hasta donde pudiera.
Juan Manuel era un asiduo de las pachangas del barrio de Pan Bendito en Madrid, de esos partidos interminables entre chavales, hiciera además frío o calor, daba igual. Y allí en los partidos del barrio, él era uno más, hasta que su madre le hizo ver que lo suyo con el fútbol, pues no tenía mucho futuro.
¿Tú has visto a Arconada o a Hugo Sánchez que vaya su madre o su padre al vestuario a cambiarle? Y dice, pues es verdad, pues tiene razón, sí.
Así que este chico, Juan Manuel, al que escuchas y al que quizás conoces más por el nombre de Langui, cambió de objetivos y al llegar a los 13 años le dio por el rap.
Espasticidad, nadie sabe de ti, pero estamos aquí para dar visibilidad. ¿Quieres venir a por mí? Solo quiero dormir. Quiero.
Hoy el Langui, actor y rapero, ha estado en Herrera en COPE en este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ha venido para presentar su nuevo disco, que se llama así, Espasticidad. El término se refiere a los músculos tensos y rígidos que marcan su día a día. Pero más allá del significado físico que tiene esta palabra, el Langui amplía horizontes.
Que la sociedad está espástica, está rígida, de estrés, de no bajar la guardia porque las facturas hay que pagarlas, de la tecnología, del materialismo, del ser popular, de los likes, que no somos capaces ni de levantar la cabeza. Yo el primero, de nuestro ombligo, perdemos autobuses llenos de oportunidades, de gestos, de personas.
Y de repente, dice Langui, te das cuenta de que personas con discapacidad son capaces de valorar más y mejor las cosas que son verdaderamente importantes. Incluso llegan a ser más felices, cosa que según la rigidez, la espasticidad del resto de la sociedad podría parecer totalmente inalcanzable. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. ¿Qué nos contáis?
Hola,
a
buenas tardes. Bueno, pues todo el mundo habla hoy del desastroso partido de ayer de España, de si se va alguien o no de puente, y también del frío que hace, y con el frío llegan las calefacciones, y si estás de alquiler, tu casero te puede subir la cuota de lo que pagas por el alquiler por culpa de la calefacción. Pues lo vamos a comentar esta tarde.
A partir de las 4 en unos minutos, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buen fin de semana para todos.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Gracias a ti, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana.
Herrera en COPE suma casi 100.000 oyentes en el último año y cada día 2.720.000 personas escucháis al comunicador más influyente de la radio española.
Nos emociona, damas y caballeros, si les emociona a ustedes la radio. Y
según el EGM, cerramos el año como los números uno de la radio deportiva. Los fines de semana, 1.664.000 personas vibran con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
Hola, Pepe, buenas noches. Tiempo de Juego, bienvenido.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con Juanma Castaño y su nuevo récord, llegando a los 845.000 oyentes. Y Ángel Expósito, con La Linterna, también bate su récord de audiencia y ya es escuchado por 1.051.000 personas.
Certezas, información veraz y en eso estamos cada minuto.
Gracias a ti, COPE es la emisora generalista que más audiencia gana. En el último año crece más de 300.000 oyentes. COPE sigue liderando el crecimiento de la radio española con 3.720.000 oyentes.
Por eso te decimos, bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
La del jamón reserva del que todos picotean.
La de los canapés de salmón ahumado.
La del turrón choco crujiente que desaparece de tu mesa.
O la del mira, mejor compro todo ya que me conozco.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira. Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu, ese algo que marca la diferencia.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar ProSegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90€ al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.